Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias por la sintonía. Hoy en tertulia, bueno, la noticia, el presidente Barack Obama anunció su histórico encuentro en Cuba con Raúl Castro porque en el mes de marzo va a visitar Cuba. También vamos a estar hablando acá de lo que está sucediendo en Venezuela. Nicolás Maduro sube el precio a la gasolina. Estaremos con Dimas Castellanos desde La Habana, Michelle Suárez desde España, analizando precisamente estos temas. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Richie Pérez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Yo soy José Luis Ramos, mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. Más adelante en el programa vamos a ahondar un poco más en el anuncio de la Casa Blanca y la confirmación por parte de Barack Obama de que en el mes de marzo estará de visita en Cuba. Y también tendremos un contacto con Barcelona. Vamos a conversar con Joan Antoni Guerrero, un periodista español. Él acaba de publicar un libro precisamente titulado Cuba, Estados Unidos, la hora del deshielo. Esto es lo que tenemos hoy acá en Las Noticias Como Son. Como siempre, el saludo para los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Y la nota de portada en el día de hoy tiene que ver con teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque lanzan en la India el teléfono más barato del mundo a menos de $4. Comenzamos. Señoras y señores, la compañía tecnológica india Ringing Bells ha lanzado un teléfono celular, ha presentado este inteligente Freedom 2001, el más barato del mundo, con un precio de 251 rupias o unos $3.7, $3.70. El dispositivo lo pudieron reservar las personas a través de una página de internet que fue creada exclusivamente para este producto. Fue presentado al público en un evento en Nueva Delhi recientemente. Al decantarnos por componentes hechos en la India, ahorramos un 13.8%. Además, venderemos primero en línea y por tanto nos ahorraremos los costes en que incurren las grandes redes de distribución. Así explicó en el acto de presentación el presidente, según recogió el diario local Indian Express. La compañía calcula que a medida que vaya creciendo el negocio, ahorrará otras 400 rupias o $5.85 por unidad gracias a la economía de escala, mientras que una vez que la plataforma se haga grande, pues nada, también obtendrán beneficios de la fidelización de clientes. Dice la nota, no obstante, el presidente lo ha admitido así, que la compañía solo tiene capacidad para aceptar unos 250 mil pedidos, si bien su objetivo de ventas a largo plazo supera los 10 millones de dispositivos mensuales. El teléfono cuenta con una pantalla de 4 pulgadas, también la resolución de HD, un procesador de 4 núcleos que funciona a 1,3 GHz, 1 GB de memoria, en fin, tiene muchas cosas interesantes. La compañía finalmente asegura que este teléfono móvil, que funciona con sistema operativo Android 5.1, viene con garantía de un año y se reduce también a 6 meses en el caso de la batería y el cargador y a 3 meses para los auriculares. ¡Qué bien! $4 por este teléfono. Ojalá que llegue pronto acá a los Estados Unidos. Michelle Suárez, vamos contigo a España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Dimas Castellanos en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Pues me parece que opciones de este tipo hay en muchos países. Lo que pasa es que en la India hay mucha gente. En la India hay grandes consumidores por la población del país. Y en China, en India, en África hay ofertas de este tipo. Yo creo que donde único no las hay es en Cuba, ¿no? Hay computadoras de $100, teléfonos de 4, como tú mencionabas, y son tecnologías low cost, de bajo costo, para que pueda acceder la mayor cantidad de gente, porque hay también una gran pobreza en estos países. Pero evidentemente ese es el camino, ¿no? Que cada vez mayor cantidad de personas puedan tener acceso.
Por supuesto que sí. Dimas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Algún comentario sobre estos teléfonos y el precio que tienen?
Muy bien. Bueno, saludo para el equipo del programa, para los oyentes del programa y para Michelle allá en España. Un abrazo.
Sí, tu comentario. Adelante.
Bien, mi comentario es el siguiente. Ese tipo de noticias que, como dice Michelle, están ocurriendo en otras partes del mundo, lo único que para nosotros, para los cubanos, demuestra es la distancia a la que nos vamos quedando. Doloroso, porque desde la máquina de vapor hasta la televisión, Cuba estuvo en punta en el mundo. Y de ahí para acá, pues estamos en la cola del mundo de nuevo. Sencillamente es doloroso, y eso tiene que ver con el sistema que hay en Cuba y con lo que todos conocemos. Nos quedamos atrás. Esa es la palabra.
Sin duda alguna. Ahora sí, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El presidente Barack Obama ha anunciado que hará en marzo su histórico viaje a Cuba, el primero de un mandatario estadounidense en ejercicio a la isla en 88 años, con la meta de ampliar los avances logrados con la normalización bilateral e incidir en las mejoras pendientes sobre los derechos humanos. Obama usó su cuenta oficial de Twitter para informar del viaje a Cuba, que según detalló luego la Casa Blanca, hará junto con su esposa Michelle del 21 al 22 de marzo, para desplazarse después a Argentina, donde la familia presidencial al completo, incluidas a sus hijas, realizará una visita el 23 y 24 de marzo. Esta visita histórica es una nueva demostración del compromiso del presidente para trazar un nuevo rumbo para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, destacó en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca. El portavoz anticipó que además de mantener una reunión bilateral con Raúl Castro, Obama quiere celebrar encuentros en la isla con miembros de la sociedad civil, empresarios y cubanos de a pie. En uno de los mensajes a través de Twitter sobre el viaje, Obama enfatizó que pese al proceso de normalización de relaciones bilaterales iniciado en diciembre de 2014, todavía existen diferencias con el gobierno cubano y él prevé abordarlas directamente durante su visita a la isla. Estados Unidos siempre defenderá los derechos humanos en el mundo, subrayó al respecto. Y al respecto también, pues acá en los Estados Unidos, las organizaciones del exilio cubano reaccionaron en contra de este anuncio, del anuncio del viaje del presidente Obama a Cuba, porque a su juicio no va a beneficiar al pueblo cubano, sino al gobierno. Y hablando también de reacciones, la señora Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, dijo que el presidente Obama es bienvenido y que en Cuba le darán la hospitalidad que merece. Michelle Suárez, contigo comenzamos hoy.
Bueno, varias cosas. En primer lugar, reparar que esta confirmación oficial del viaje de Obama a Cuba se produce después de que en diciembre pasado, es decir, hace prácticamente nada más que 3 meses, él mismo dijera que visitaría la isla si había progresos en materia de libertades. Recuerdo que en aquella ocasión mencioné que no era necesaria esa frase porque al final ese viaje se iba a realizar y se iba a terminar confundiendo a la opinión pública. Es más, para que quede claro, yo estoy a favor de ese viaje, ¿no? En cualquier circunstancia. Yo, a diferencia de la mayoría de las reacciones que han tenido las organizaciones del exilio, los políticos cubanoamericanos que han repetido prácticamente el mismo guión de siempre sin ningún tipo de creatividad en la manera en que esta situación, este hecho consumado que se va a producir, sobre el cual no tienen ninguna incidencia ellos, tendrían que actuar para proactivamente lograr que el presidente convirtiera este viaje en algo muy importante para la sociedad civil en Cuba. Pero han repetido el mismo discurso de siempre sin aportar ninguna idea, que Cuba es una dictadura y ya todo eso lo sabemos perfectamente, pero también los presidentes viajan a las dictaduras y hablan con los dictadores y debaten y dialogan y le dan visibilidad a los opositores de esas dictaduras. No hace falta que se produzca un progreso en materia de derechos humanos para visitar Cuba, pero reitero, el gobierno de Obama lo dijo así y eso podría confundir a la opinión pública internacional, porque mucha gente piensa que en Cuba se está produciendo un proceso de cambio y este viaje, después de esa declaración, podría incidir en ese asunto. Así que me parece bien que se produzca esa visita. Parece que va a tener un encuentro con la sociedad civil. Vamos a ver de qué naturaleza es ese encuentro, si realmente pone el foco del mundo en Cuba, que es lo que necesita nuestro país ahora mismo en medio de esta fantasía del cambio que se está viviendo, porque la gente cree que hay algo que está cambiando y Obama ahora, después de todo lo que ha hecho proactivamente pensando en el pueblo cubano, podamos estar de acuerdo o no, podamos estar de acuerdo o no en la metodología y en el fondo de las medidas hacia Cuba, lo ha hecho con buena voluntad pensando en el pueblo cubano. Su último gran aporte a todo este proceso podría ser precisamente poner el foco del mundo en Cuba, darle la voz a los disidentes, a los miembros de la sociedad civil, delante de la prensa internacional, y si es posible, hacer lo que hizo Jimmy Carter cuando estuvo en Cuba, discurso a través de la radio y la televisión oficialista, encuentro con los intelectuales y dejar sembrado su mensaje, ¿no? Su mensaje de progreso y de defensa de las libertades y los derechos humanos allí por donde quiera que vaya pasando y ante el mayor público posible. Yo creo, o quiero creer, mejor dicho, que se va a producir el viaje de esa manera. Quiero creer que se va a producir de esa manera. Por otra parte, siempre recuerdo, lo he mencionado en otras ocasiones, el viaje del rey Juan Carlos I de España a Uruguay en medio de aquella dictadura, la visibilidad de aquella gran reunión con la oposición democrática en Uruguay y también el viaje del Papa Juan Pablo II en 1988 a Paraguay en medio de la dictadura de Stroessner y cómo el Papa en ese momento, a diferencia de todo lo que han hecho los papas en Cuba, que no tiene nada que ver con ese acto en sí, pudo denunciar la situación de la dictadura en Paraguay y poner al mundo a pensar en lo que estaba pasando en esos momentos en Paraguay.
Compartimos la opinión de tres disidentes cubanos. Manuel Cuesta Morúa dijo: le pediríamos que trate de empoderar al pueblo de Cuba, a la sociedad civil, a la oposición interna, a los pequeños empresarios, a los cubanos de a pie y no al gobierno cubano. Dijo Guillermo Fariñas, también premio Sájarov 2010 de Derechos Humanos. Para Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, la visita de Obama, anunciada el jueves por la Casa Blanca, tendrá un impacto también porque contribuirá a seguir despertando las esperanzas del pueblo de Cuba. Le estamos pidiendo a Obama tres puntos: cese de la represión, amnistía general para los presos políticos, ratificación de los pactos sobre derechos humanos y cumplimiento, esto entonces una cita formal con la sociedad civil. De lo contrario, se convierte en cómplice de lo que está sucediendo del gobierno cubano, dijo la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Su comentario, Dimas Castellanos.
Yo soy creo que de los pocos aquí de la oposición cubana que todo el tiempo permanecí en contra de la política que tenía el gobierno norteamericano hacia Cuba. Esa posición la mantuve hasta el momento en que Obama empezó a cambiar esa política y hoy soy uno de los más fervientes, de los cubanos que más apoyan la posición actual del gobierno de los Estados Unidos. Y trato de ser lo más pragmático posible. El hecho es que la visita de Obama tendrá un impacto. Yo no le pediría a Obama lo que él no puede hacer, que empodere al pueblo cubano. El pueblo cubano se irá empoderando en la medida que las medidas que tiene implementado el propio gobierno de los Estados Unidos empiecen a surtir efecto. Y sabemos que el gobierno cubano va a mantener o a tratar de que esas medidas se mantengan lo más lento posible. Pero lo importante aquí es que el proceso de relaciones con Estados Unidos es irreversible. Y el proceso de cambio tímido, demorado, como fuera, que empezó Raúl Castro, también es irreversible. Y entonces el gobierno cubano no tiene otra opción para defender sus intereses, para tratar de conservar en el poder, que tratar de hacer eso lo más lento posible. No de impedirlo, porque no lo puede impedir ya. Pero la presencia de Obama en Cuba, las medidas que él ha tomado y su presencia en Cuba van a impactar en un momento en que está cambiando la forma de pensar del pueblo cubano. Ya mucha gente se dan cuenta de qué lado está la responsabilidad, porque se le exige en la prensa, en la radio, etcétera, al gobierno de Estados Unidos que suspenda el embargo y el gobierno cubano es incapaz de tomar ninguna medida que libere al pueblo cubano, sin lo cual no habrá solución. Por lo tanto, apoyo el viaje de Obama a Cuba, y estoy seguro que algún impacto eso va a tener en el proceso que ya se está dando a favor del mejoramiento de las relaciones, pero sobre todo a favor del mejoramiento de la situación de Cuba, que es totalmente crítica en este momento.
José Luis.
Adelante, Michel.
Me gustaría apuntar también, de acuerdo con lo que ha dicho Dimas, de que no se le puede pedir al presidente Obama lo que no tiene nada que ver con la política de la administración de Estados Unidos, ¿no? Como algunas de las opiniones que se han estado diciendo desde la disidencia interna. Estos son problemas de nosotros, de los cubanos, del pueblo cubano y de las autoridades del régimen, pero no de Obama. Obama no tiene los mecanismos para hacer eso que se está pidiendo. Precisamente, lo único que se le puede exigir al presidente es coherencia, responsabilidad, visibilidad para los demócratas y una serie de cosas que tienen que ver precisamente con el reconocimiento de esa sociedad civil, pero no que haga milagros ni que haga lo que nos corresponde a todos nosotros los cubanos y sobre todo al régimen.
Claro, porque tanto desde La Habana como desde el exterior la voz ha sido casi unánime. Pedirle a Obama, bueno, primero criticar que vaya a Cuba, y su mayoría lo hace, ¿no? Y tiene su derecho a hacerlo, tanto activistas como políticos, como exiliados en general. Pero todos coinciden en algo, en pedirle a Obama, y reitero la palabra, pedirle a Obama que acelere los cambios políticos en Cuba. Yo creo que en manos de Obama, como tú dices, Michel, y también Dimas, en manos de Obama no está. Bueno, ahora vámonos a Venezuela. Nicolás Maduro el miércoles incrementó en 1,3% y 6% los precios de la gasolina, una de las más baratas del mundo y que se mantuvo congelado por más de 17 años como parte de una serie de medidas para hacer frente a la severa crisis económica que vive Venezuela y que se prevé empeore por la caída de los precios precisamente del petróleo. Maduro dijo en un discurso desde el Palacio de Gobierno que el precio de la gasolina, que actualmente es de entre 7 y 9 centavos de bolívar, poco menos de un centavo de dólar, el litro de gasolina de 91 o 95 octanos sin plomo pasará a costar 1 y 6 bolívares el litro respectivamente. Indicó Maduro, y yo lo cito, al pueblo venezolano yo le pido que este nuevo sistema sea bien recibido y apoyado. Acotó que los recursos que vamos a recoger, dice Maduro, con este nuevo sistema de precio de la gasolina, van a ir para el Fondo Nacional de Misiones que financia los programas sociales del gobierno. Y precisamente el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano, Henry Ramos Alud, dijo que las medidas económicas de Nicolás Maduro son lo peor o más de lo mismo. Dimas Castellanos.
Las medidas de desespero. Igual que los cambios en Cuba han empezado fuera de tiempo totalmente, los de Venezuela también están fuera de tiempo. El chavismo contó con 17 años para haber usado toda esa riqueza que entraba por el petróleo cuando estaba carísimo el petróleo en el mercado mundial y haber diversificado la economía y haber tomado medidas que cambiaran la estructura económica que históricamente tuvo Venezuela de depender en más del 90% del petróleo y el resto de una pequeña producción nacional. No lo logró. Perdieron su tiempo gastando el dinero en querer hacer revoluciones en otros países, en querer hacer tener un control prácticamente de las ideas totalitarias esta con el nombre de socialismo del siglo XXI de América, y gastaron los recursos y se le fue el tiempo, y la política tiene su tiempo, las medidas tienen su tiempo, sencillamente está fuera de tiempo. Esto es un disparate. Un pueblo que ha tenido la gasolina por la producción que tenía a un precio baratísimo, pues cualquier aumento va a crear una irritación. Y además se da el lujo de pedirle al pueblo que asuma esas medidas y que las apoye en un momento en que él incluso perdieron las elecciones parlamentarias. O sea, es una mezcla de absurdo con inoperancia que van a tener un resultado en un tiempo, en mi opinión, no muy largo. Sencillamente ese gobierno se fue del aire.
Bueno, hablando de la situación económica del país, hoy el Banco Central ha informado que Venezuela registra una inflación de 180,9% en 2015, una de las más altas del mundo, y un retroceso de su Producto Interno Bruto de 5,7% en su segundo año consecutivo de caída. ¿Qué situación, Michel?
Bueno, yo voy a empezar diciendo de que los precios de la gasolina en Venezuela tenían que subir. Yo, en ese sentido, no es que dé la razón a Nicolás Maduro por lo que voy a explicar a continuación, pero es evidente que esta situación no podía seguir así. Lo único que hacen falta muchas otras cosas, ¿no? Que no puede ser esta medida aislada la que pretenda resolver un problema que es mucho más profundo. Pero realmente era imposible, tanto en una mejor situación económica como en esta desastrosa que está viviendo Venezuela, era imposible mantener esos precios de la gasolina. Y todavía sigue barata. Yo creo que la gasolina todavía sigue barata en Venezuela. Lo que pasa es que la inflación en general, con el resto de los productos, sobre todo con los alimentos, la carestía de la vida es tal, el transporte, los viajes, las medicinas, todo lo demás, que esto sí, evidentemente, se suma a la situación general del país y, lógicamente, no puede caer bien una medida que está relacionada con el aumento del precio como un eslabón más dentro de todo lo que está pasando en el país. Y falta todavía un plan, por eso digo que esta medida en sí misma no resuelve nada, porque faltaría un plan que sí tiene la oposición, pero que el gobierno no piensa acceder al mismo, para poner en marcha, para reanimar el sistema productivo de Venezuela, que fue completamente destruido por el chavismo, con las expropiaciones y con la estatalización de muchas empresas y con la falta de seguridad jurídica que hay en el país para atraer nuevas inversiones. Entonces, esto de lo que se trata para salir del problema es de un plan más ambicioso. Es quizás de más capitalismo y no de más comunismo, chavismo o como se le llame a lo que está pasando en Venezuela. Y por otra parte, dice Maduro que lo que se recaude va para el programa de las misiones. Esta es una soberana equivocación, porque no hay nada más provisional y que genere menos desarrollo duradero, claro, que los programas de las misiones en Venezuela, que es prácticamente nada. Esto no crea país. Las misiones no crean país. Las misiones crean ilusión de que está cambiando algo, pero en realidad no hay ni un sistema de salud pública consistente, ni educacional, ni mucho menos.
Muy bien, cerramos la tertulia de hoy con la información que da desde Bogotá Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano en los diálogos de la FARC, y dice que en La Habana se está más cerca de la paz que en Colombia. Así, repito, ha dicho el señor de la Calle. Gracias, Dimas Castellanos, allá en La Habana. Michel Suárez en España. Después de la pausa, yo regreso.